Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre el suicidio. Para quienes se perdieron en el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Los métodos de suicidio varían por país y están parcialmente relacionados con su disponibilidad. Los más comunes son el ahorcamiento, el envenenamiento con plaguicidas y la manipulación de armas de fuego. Se estima que cada año hay de 10 a 20 millones de intentos de suicidio que, cuando no son mortales, pueden acarrear lesiones e incapacidades a largo plazo. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, especialista en psicología criminal y forense. No se mueva.
Psicología.
Maestro, como consejo para nuestros radioescuchas, ¿qué pasa si de alguna manera ellos perciben o creen que una persona tiene la intención de cometer suicidio? ¿Cómo es que pueden ayudar o proceder? O sea, recomendándole un psicoterapia, ¿hay una forma de intervención? ¿Qué es lo que más se recomienda?
Dependiendo del estado mental en el que se encuentre la persona, lo más adecuado es que se lleve a cabo una intervención clínica de tipo intervención en crisis, que pueden ser de diversas formas. Evidentemente, una persona que puede tener ideaciones suicidas constantes, pues se va a encontrar en estados mentales diversos. No todo el tiempo están, por ejemplo, en una crisis que puede tener como consecuencia una conducta suicida, pero sí en un estado depresivo constante, por ejemplo, o considerando muy seriamente la acción de quitarse la vida, cosas de esta naturaleza. Lo adecuado para una persona que ve a su familiar o su ser querido que se encuentra en este estado es, primero que nada, escuchar. En muchas ocasiones, una persona que intenta quitarse la vida o que lo va a intentar o que tiene esas ideas, siquiera las ha expresado hacia una persona que es cercana a la misma. Entonces, es común que una persona que se vaya a quitar la vida lo comunique. De hecho, la gran mayoría de las personas que lo comunican es porque ya está estando presente de manera significativa un pensamiento de tal manera que es tan invasivo que hasta se comparte. Eso no ha sido compartido con nosotros, con nosotras, porque a lo mejor podemos percibir ese cambio, pero no somos la persona con la que se podría abrir este individuo. A lo mejor vale la pena preguntarle o comentarle a un ser querido más cercano de la persona nuestra preocupación y externársela. Quizás tendríamos que ser más capaces todos y todas a ser más expresivos y más receptivas de esta información, porque también esto es muy importante. A veces tenemos como la ilusión, sobre todo cuando los familiares se enteran de que una persona se suicida, como de que era nuestra responsabilidad como persona de a pie, básicamente, intervenir y evitar el suicidio de la persona. No siempre somos la persona adecuada con la que el individuo se va a acercar a comentarnos sus intenciones suicidas o a lo mejor sus estados depresivos, porque no es algo cómodo de sentir, no es algo que le estemos compartiendo a todo el mundo, ¿no? Sino a personas en específico. Si yo noto algo de esa naturaleza y no soy la persona con la que se comunica este tipo de situaciones, vale la pena acercarse con una persona cercana al individuo y comentarle pues, la preocupación, externarles la sugerencia, por ejemplo, para ver si ellas son personas más adecuadas para el acercamiento con esta persona. Porque también hay que tener mucho cuidado, sobre todo en este tipo de situaciones de naturaleza psicológica o psicosocial, en querer sentirnos superhéroes, superheroínas, y querer intervenir y salvarle la vida a una persona que se quiere quitar la vida. Realmente eso es consecuencia de una intervención de un equipo de profesionales que tiene que valorar la situación, esa es una. Y no todas las personas, no somos la persona adecuada para que todas las personas nos hablen de todo lo que sienten o de todo lo que piensan. En realidad un pensamiento de una ideación suicida pues es una cosa personalísima y no nos hablan de eso a todos y todas, pues lo hacemos con personas muy específicas, ¿no? Es como, es algo tan personal como hablar a lo mejor de nuestra sexualidad. No vamos a hablar de nuestra sexualidad con un compañero de trabajo que nomás vemos una vez a la semana, dos o tres, ¿no? Sino con nuestras amistades más cercanas, por ejemplo. Entonces, que a lo mejor no somos la persona con la que se van a abrir, pero si ya estamos preocupados, preocupadas, pues sí podemos intentar conectar con la persona que consideremos que sería la más adecuada para saber al respecto, porque es esta persona la que va a fungir como vínculo para canalizar a un apoyo profesional, es decir, va a fungir como red de apoyo. No siempre somos la persona adecuada para hacer redes de apoyo, pero si somos la persona que lo hemos identificado, podríamos intentar localizar quién fuese la red de apoyo para hacer de su conocimiento lo que consideramos.
Maestro, además de la ayuda profesional, ¿de qué otra forma se le puede ayudar a las personas que sufren ese tipo de situaciones o que están pasando por ese tipo de situaciones?
Quizás lo más adecuado, sobre todo cuando somos personas cercanas a una persona que se encuentra en esas condiciones, es que se lleva a cabo un proceso con las personas cercanas también llamado psicoeducación. Un proceso psicoeducativo básicamente lo que hace es explicar en términos de salud mental las condiciones en las que está pasando una persona a través de un proceso, por ejemplo, psicopatológico mental, para comprender cuáles son las conductas esperadas, qué es lo que puede estar a suceder, cómo puede suceder, qué tenemos que hacer en tales casos. Cuando se psicoeduca no solamente al individuo que vive con el trastorno, sobre todo cuando estamos hablando de una condición que puede generar una discapacidad psicosocial, como por ejemplo un trastorno depresivo, ¿no? Un trastorno depresivo incapacita a las personas para llevar a cabo sus acciones normales. La psicoeducación con los familiares es muy valiosa porque permite la generación de contextos más amigables que disminuyen factores de riesgo y aumenten factores protectores. Realmente lo mejor que podemos hacer como familiares, como amistades de una persona que se encuentra en estas condiciones, pues es informarnos, es acercarnos también nosotras con otros profesionales, otras profesionales o la misma persona que está interviniendo, para que nos digan qué podemos hacer nosotras para generar pues estados más adecuados que produzcan un contexto más sano, que eleven los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser estos? Pues necesariamente van a ser consecuencias del contexto de cada una de las personas, de ahí que valga la pena pues ponernos de acuerdo y informarnos y conocer todos estos factores.
Maestro, ¿de alguna manera los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales influyen en ese tipo de problemáticas?
La realidad es que quizás haya una tradición desde hace mucho tiempo a culpar, a ver, es que podemos hacer hasta una localización casi, hacer como un cortecito y darnos cuenta por lo que realmente que hemos buscado el fenómeno masivo de moda para culpabilizar de un montón de cosas que son consecuencia de otros fenómenos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, las primeras veces que salían videojuegos violentos, en donde se culpaba los videojuegos violentos de conductas violentas, porque el suicidio también es una especie de conducta violenta, solamente que es una conducta violenta ejercida hacia el mismo individuo, es decir, hacia adentro, está en la esfera de la violencia individual. Entonces, después de los videojuegos estaba la televisión y los programas violentos, y luego está el internet, y bueno, cada vez se han estado buscando como de estos términos que me parece también a mí muy adultocéntricos, porque en muchos sentidos son formas en las que los adultos contemporáneos no entienden los cambios temporales asociados a la juventud y entonces se le echa la culpa a lo que la juventud consume en esos momentos. O sea, la juventud que consumía el rock de los 80, por ejemplo, pues fue criminalizada por su juventud, básicamente por los adultos de esa época, diciendo que esos productos eran del diablo, que producían violencia, que podían promover al suicidio, y luego los niños de los 90 vivieron lo mismo, pero ahora con Pokémon, ¿no? No sé si recordarás que Pokémon era del diablo y que pasaban cosas horribles y veías Pokémon, ¿no? Y luego los niños de los 2000 vivieron lo mismo, y los de los 2010 están viviendo lo mismo, ¿no? Y ahora que el fenómeno masivo es el internet, también están viviendo lo mismo. Evidentemente, fenómenos de desinformación que se masifican, pues pueden tener como consecuencia, sobre todo en juventudes mal acompañadas o mal informadas, pues que se lleven a cabo conductas que sean peligrosas para su vida misma, ¿no? Pero que la intención de la ejecución de la conducta no necesariamente sea la pérdida de la vida. Pensemos, por ejemplo, en los famosos retos o challenges de internet que pueden ser riesgosos para el individuo, ¿no? O, por ejemplo, ese famoso reto de aspirar un condón por la nariz y sacarlo por la boca. Eso puede tener, pues, riesgos a la salud por la conducta, pero la consecuencia de la conducta no es la búsqueda de la pérdida de la vida, sino la ejecución de una conducta específica. Un acompañamiento, como siempre se ha tenido que hacer a la juventud para relacionarse con los medios masivos de comunicación, pues va a evitar ese tipo de condiciones, que la consecuencia es un accidente, ¿no? Pero los accidentes siempre han existido. Una juventud bien informada va a evitar en una cantidad significativa de veces la aparición de ese tipo de fenómenos, y ni siquiera es el factor más asociado a las conductas violentas. Así que, en términos prácticos, no vale la pena centrar mucho más la atención más allá de esas condiciones, y más en otros elementos como el contexto de violencia. Recordemos algo, el suicidio al final del día es una acción o una conducta que es considerada violenta en la esfera individual. Lo que sí sabemos, lo que la ciencia nos ha dicho, lo que el estado del arte sabe sobre la violencia, es que la violencia, el factor más asociado a la violencia, no es ningún otro más que más violencia. Es decir, la violencia es la que genera violencia. Ese sería el factor al que más tendríamos que preocuparnos, y no estamos preocupando tanto por si nuestros hijos o hijas les gusta Pokémon.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del suicidio, a cargo del maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, especialista en psicología criminal y forense, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-9924233 y el 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
En algún momento de nuestras vidas, todos nos podemos sentir abrumados y necesitados de ayuda para lidiar con nuestros problemas. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, NIMH, más de 30 millones de personas en los Estados Unidos necesitan ayuda para lidiar con sentimientos y problemas que parecen fuera de su control. Problemas como su matrimonio o relaciones personales, una situación familiar o sobrellevar la pérdida de un empleo, la muerte de un ser querido, la depresión, el estrés, el agotamiento o el abuso de sustancias. Estas pérdidas y tensiones de la vida cotidiana pueden a veces ser considerablemente debilitantes. En ocasiones necesitamos ayuda extrema de un profesional capacitado y autorizado para ejercer a fin de superar estos problemas. A través de la terapia, los psicólogos ayudan a millones de personas de todas las edades en los Estados Unidos a vivir vidas más saludables y productivas. Considere la terapia si tiene una sensación abrumadora y prolongada de sentirse indefenso y triste, y sus problemas no parecen mejorar a pesar de sus esfuerzos y de la ayuda de familiares y amigos. Le resulta difícil realizar las actividades cotidianas, por ejemplo. No puede concentrarse en las funciones propias de su trabajo y, como resultado, su desempeño laboral se ve afectado. Información obtenida de la página web apa.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Qué les parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el suicidio, con el maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, especialista en psicología criminal y forense? Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que siga sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro programa del día de hoy es sobre el suicidio. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, especialista en psicología criminal y forense. No se mueva.
Psicología.
¿Cuál sería la diferencia, o existe una diferencia entre una persona que realmente está buscando cometer un suicidio o aquella persona que solamente está amenazando con suicidarse para hacerlo de alguna manera a forma de chantaje? ¿Se puede diferenciar? ¿Hay algunos puntos claves para notar esta diferencia?
Para el público en particular vale la pena considerar que no, puede ser redundante, pero no vale la pena preocuparse por si es un chantaje o por si es una situación real. Hay veces que sí no debería de tener como consecuencia la necesidad de intervenir más firmemente en el proceso, pero la realidad es que lo que tendría que hacer es derivarse a la persona a un profesional, a una profesional de la salud mental para que realice la intervención, toda vez que es más común que una persona sí esté expresando ideación suicida válida o verdadera y sea ignorada, y no en sentido contrario, que sería como el mito, pues es el mito de que la mayoría de las personas que se suicidan no lo dicen, nomás lo hacen y están chantajeando. En realidad es en sentido contrario. Entonces quiere decir que de la mayoría de las veces que creemos que es chantaje, en realidad sí se está expresando una ideación suicida fidedigna. De ahí que no valga la pena, en términos estadísticos, no vale la pena apostar a que es un chantaje. De ahí, y la recomendación siempre es a que se tome en serio este tipo de condiciones. Hay algunos tipos de trastornos, por ejemplo, que ya eso es información para profesionales de la salud mental, pero hay algunos trastornos, por ejemplo, un trastorno limítrofe de la personalidad, que sí se pueden caracterizar por hacer ese tipo de conductas, por ejemplo, amenazar con una ideación suicida que no es verdadera, pues toda vez que el individuo en realidad no pretende quitarse la vida, pero el trastorno limítrofe sí genera condiciones para que el individuo sí lleve a cabo conductas que ponen en riesgo su vida y cuya consecuencia sí sea el suicidio, aunque originalmente no había intención de suicidio. Entonces, hay tantos elementos asociados a la posibilidad de que de cualquier manera se ejecute una conducta suicida que no vale la pena considerar que fuese mentira o chantaje para los individuos en particular, sino que tendría que ser valorada por expertos en términos de salud mental, porque, repito, puede haber, y el ejemplo más claro es el trastorno limítrofe de la personalidad, acciones de esa naturaleza que no sean verdaderas, ¿no? En términos cognitivos no hay intención de quitarse la vida, pero sí se ejecutan conductas peligrosas y sí puede haber como consecuencia la pérdida de la vida.
Interesante. Entonces, para fines prácticos, cualquier persona que amenace con suicidarse se tiene que tomar como un aviso de suicida, o sea, de un suicida, que es posible que pase. No hay que ponerse a decir, me está chantajeando, o sea, es mejor canalizarlo inmediatamente o hablar con un especialista de la salud mental para que pueda trabajar con esta persona.
Exactamente.
Muy interesante, maestro. Qué bueno, y eso es importante para que nuestros radioescuchas lo conozcan y lo entiendan y no se tome tan a la ligera esas amenazas de suicidio como que es solamente la edad, es una etapa, o es un momento, o es porque está enojado, sino que se consideren siempre como algo serio e importante para la persona. Maestro, en cuanto al acto suicida, es complicado a veces entenderlo porque muchas personas dicen que fue valiente el hacerlo, muchas personas dicen que fue una cobardía, que fue huir de la vida, de la realidad, pero ¿cómo podemos entender o explicar esta parte? O sea, ¿cómo se debe interpretar si fue una cosa u otra o no hay manera, no debe haber un contexto para manejarlo de esta manera?
No, en realidad hay que darnos cuenta de que a veces es difícil, no, a veces muy seguido es difícil para el que escucha entender las razones por las que una persona puede considerar que vale la pena quitarse la vida, ¿no? De ahí que se menosprecie y se invalide, por ejemplo, que, ¿a poco porque te cortaron te quieres matar? ¿A poco porque perdiste el trabajo? ¿A poco porque se murió tu perrito? Etcétera, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de acciones son consecuencias de un estado cognitivo muy específico, y ese estado cognitivo le corresponde única y exclusivamente al individuo, por eso que al ser un fenómeno subjetivo, no se puede compartir con el resto de las personas, por más que yo lo intente describir desde mi vivencia individual, esa vivencia solamente la puedo percibir yo como sujeto. No se puede compartir, no se puede explorar, no hay forma empírica de otro individuo de relacionarse con mi subjetividad. Eso es importante que lo sepamos, eso es un conocimiento que la ciencia psicológica ha descubierto desde hace mucho, ¿no? Donde hay que gran parte de nuestras investigaciones científicas partan de la interpretación cualitativa del fenómeno, porque la gran mayoría del fenómeno psicológico pues es un fenómeno no empírico. Yo no puedo tener ninguna experiencia sensoperceptual con el fenómeno más que referencial por parte del individuo. De ahí que se nos pueda hacer muy complicado entender cuál es la lógica cognitiva o la lógica de pensamiento cuya consecuencia sea pues la idea de que quitarse la vida quizás sea lo más adecuado. Bajo estas premisas, repito, hay algunos hasta autores filosóficos que han hablado sobre el hecho de quitarse la vida que podrían explorar o explicar incluso el por qué sí o por qué no para comprender como la lógica de pensamiento que están concluyendo, pero la generalización de la conducta pues en absoluto sería pues válida, porque entraríamos pues una serie de debates asociados no nomás al suicidio, por ejemplo al llamado suicidio asistido o eutanasia, que es un acto en donde una persona decide que es momento de que por medio de, una mecánica médica perder la vida para dejar de vivir sufrimiento en una enfermedad terminal, ¿no? Hay algunos países como España, por ejemplo, muy recientemente, que permiten la eutanasia y que es una forma de suicidio, y que entonces habríamos que preguntarnos cuál es la lógica específica, por ejemplo, de que una persona que tiene un cáncer terminal que le produce muchísimo dolor, que es incurable, que está haciendo que su familia se quede en la pobreza de la cantidad de tratamientos que tienen que pagar únicamente para alargar una vida de forma artificial, que de cualquier manera el fin último de la vida es la muerte, ¿no? Entonces, realmente, pues podríamos hablar de una serie de discusiones alrededor de fenómenos en específico muy individuales, de tal forma que la generalización, pues en lo absoluto vale la pena.
Muy interesante. Maestro, para finalizar nuestra interesante entrevista y esta plática que se ha dado para nuestros radioescuchas sobre este tema, ¿alguna recomendación, consejo que les pueda dar, aparte de todos los ya mencionados, a nuestros radioescuchas?
Quizás en sentido contrario a lo que hemos dicho, estar al pendiente del resto de las personas, vale la pena también estar al pendiente de uno mismo, de una misma, de cómo nos estamos sintiendo, de poder expresarlo, de poder acercarnos con una persona que se sienta uno, una persona que te pueda sentir cómodo, cómoda de platicarle de cómo te estás sintiendo, de quién eres, de que quieres que sentirte acompañado o acompañada, o de la sensación de soledad. Muchas de las condiciones asociadas al aislamiento producido por un estado depresivo, por ejemplo, son consecuencia de que el mismo individuo se aísla del resto de sus seres queridos a partir de que considera que no vale la pena externar este tipo de sentimientos por miedo a la invalidación del otro, de la otra, o de la propia invalidación que luego las mismas personas se hacen sobre sí mismos, sobre sí mismas. La invitación es a acercarnos con las personas que amamos, que nos aman, platicar de las cosas que nos duelen, ¿no? Y que una persona que realmente nos ama, que está ahí para escucharnos, para recibirnos, para validar lo que está pasando, pues nos va a ayudar a salir adelante, que al final del día, aunque la muerte es un fin natural de la vida, la vida también tiene como fin natural pues vivirse hasta lo que se pueda vivir de manera digna y de manera válida, y que siempre que podamos vivir más años de esa forma digna, pues vale la pena hacerlo.
Muy interesante, maestro. Muchísimas gracias por darnos este espacio y por brindarnos un poco de su tiempo para esta interesante entrevista sobre el suicidio. Agradecemos la participación en la barra de los 30 minutos y espero que este material y esta información sirva para todos los que nos escuchan.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada al maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, especialista en psicología criminal y forense. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
¿Podrá ayudarme la psicología? Según un resumen de la investigación de Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, algunas formas de psicoterapia pueden reducir eficazmente la depresión, ansiedad, síntomas relacionados como dolor, fatiga, náuseas que tienen los pacientes. Las investigaciones respaldan cada vez más la idea de que la salud emocional y física están estrechamente vinculadas y que la psicoterapia puede mejorar la salud general de una persona. Existen pruebas convincentes de que la mayoría de las personas que asisten al menos a varias sesiones de psicoterapia están mucho mejor que las personas que tienen dificultades emocionales y no se tratan. Un estudio importante demostró que el 50% de los pacientes mejoraban notablemente después de 8 sesiones, mientras que el 75% de las personas en terapia mejoran hacia el final del sexto mes. ¿Cómo sabré si la terapia está funcionando? Al comienzo de la terapia, usted debe establecer objetivos claros con su psicólogo. Puede estar tratando de superar sentimientos de desesperanza asociados con depresión, controlar un temor que afecta su vida diaria. Recuerde, ciertos objetivos requieren más tiempo que otros para protegerse. Usted y su psicoterapeuta deben decidir en qué punto esperan comenzar a ver progresos. Es un buen signo si comienza a sentir una sensación de alivio y esperanza. Las personas suelen sentir una gran variedad de emociones durante la psicoterapia. Cierta aprensión que tienen las personas con relación a la terapia puede ser el resultado de dificultad para analizar experiencias dolorosas y difíciles. El comenzar a sentir alivio o esperanza puede ser un signo positivo que indique que está empezando a explorar sus pensamientos y conducta. El psicólogo ayudará al cliente a evaluar cómo sobrellevó y qué aprendió de cualquier experiencia anterior que haya tenido un problema similar que pudiera resultar útil para lidiar la situación actual. Actuando como un tercero capacitado, experimentando e imparcial, el psicólogo ayudará al cliente a aprovechar los recursos disponibles, los propios y los recursos para lidiar el problema. El psicoterapeuta también asistirá al cliente para desarrollar nuevas capacidades y estrategias orientadas a la resolución de problemas a fin de enfrentar el problema. Información obtenida de la página web apa.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al maestro Víctor Alejandro Nadal Silva, quien es especialista en psicología criminal y forense, por la información que nos han brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión, los sábados. A partir de las 12 del día, no se pierden el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.